Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demás LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan el rompecabezas de agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Aquí estamos junto a Cristóbal Bercesio festejando a Hugo Vergara, el productor periodístico del Rompecabezas, que está de cumpleaños, y festejando el triunfo de Manuel Pellegrini en Francia, jugando frente al Lille, el subcampeón del fútbol francés. En un partidón le ganó por 3-2. Gran comienzo para Manuel Pellegrini en la Champions. ¿Qué les parece? Les mencioné a Cristóbal, encargado de redactar y de contarnos de las noticias de las 6 de la tarde en un minuto, en un momento.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
IPC muy alto, 0.6 en agosto. Acumula un año importante ya con sobre el 3%, el 3.6, la inflación acumulada. Números alarmantes que nos preocupan, o no es para tanto. Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociados. Gusto saludarte, Pato. ¿Es alarmante el dato o se puede manejar todavía?
Hola, Pedro. Mira, ciertamente el dato no es fácil. Tenemos que darnos cuenta de que este año, estuvo primero el alza de los combustibles, que fue muy fuerte durante los meses, sobre todo de los meses de abril, mayo y algo de junio. Y de alguna manera ya esperábamos de que la inflación en este periodo, sobre todo porque la economía estaba más débil, empezara a ceder. Y todo apuntaba de que la inflación iba a terminar el año en la cercanía entre un 3,9 y un 4%. Esos números han quedado básicamente atrás porque hasta como tú mencionabas, durante los primeros 8 meses del año hemos acumulado 3,6%. Y viene el mes de septiembre, que en general es un mes de inflación alta por las fiestas patrias, y eso te lleva a una inflación que debiese estar entre 0,3 y 0,4. Por lo tanto, en octubre ya debíamos estar, en septiembre debiésemos estar acumulando un total en torno a un 4%. Y queda octubre, que es un mes relativamente de inflación no baja, está en torno a un 0,3, 0,2, 0,3. Y los meses de noviembre y diciembre pueden estar en torno a un 0,1. Por lo tanto, estamos hablando que la inflación va a terminar el año 2026 en torno a un 4,5%. Eso es 0,5, 0,6% mayor a lo que se esperaba, lo cual ciertamente afecta a la familia, afecta al ingreso disponible y, por lo tanto, en un momento en que la economía chilena está con un crecimiento relativamente bajo, eso tiende a afectar a la demanda interna, afecta al consumo, así que claramente no es una buena noticia.
Patricio, una de las expectativas que generaba este gobierno era un cambio radical en la economía, en el sentido de que el país se iba a consolidar, se iba a fortalecer, que las metas de crecimiento comenzarían a cumplirse de nuevo. Había mucho optimismo cuando José Antonio Kast gana esta elección presidencial. Y después de estos primeros meses de gobierno, ese optimismo, no quiero decir que se ha transformado en pesimismo, pero sí por lo menos en escepticismo.
Bueno, hay que ver un poco lo que estábamos pensando hacia fines del año pasado. Principio de este, la expectativa es que este año 2026 la economía iba a crecer en torno a un 2,5% y se hablaba incluso un número cercano al 2,8%. Hoy día los datos indican que la economía chilena este año va a crecer en torno a un 0,7, 0,8%, es decir, una caída muy significativa, y eso claramente afectó las expectativas. Estuvo el fuerte aumento de los combustibles, que tuvo un impacto en el ingreso disponible de las familias. Las familias tuvieron que contraer sus gastos firmemente para poder mantener el gasto en lo que se refiere a transporte, a lo que es combustible. Ya, por lo tanto, es un elemento a tener en cuenta. Hemos visto que la inflación está un poco más alta, el tipo de cambio también ha estado más alto, y lo que es más preocupante es el mercado laboral. La tasa de desempleo, nadie esperaba que aumentase rápidamente a niveles sobre el 9%, pero ya a nivel del mes de abril estábamos en niveles por sobre el 9%, hoy día estamos en 9,5%, y ciertamente el mercado laboral se deterioró de una manera que nadie esperaba. Y yo diría de que eso en gran parte explica el menor dinamismo que tiene la demanda interna en Chile. Ahora, ciertamente teníamos unas expectativas mejores en materia de actividad con el actual gobierno. Yo diría que el gobierno actual ha actuado de una manera bastante, digamos, coherente con el mediano plazo. La reforma de la ley de reconstrucción va en esa línea, la baja de impuestos va a aumentar la inversión hacia el 2027 y hacia el año siguiente. Por lo tanto, es bastante probable que las expectativas hacia el mediano plazo son bastante buenas.
O sea, tú eres optimista.
Pero en el corto plazo,
no eres escéptico, eres un optimista a propósito.
Yo soy optimista un poco en lo que viene hacia adelante, pero mi percepción es que el gobierno descuidó el corto plazo. Ya, yo creo que el gobierno leyó mal lo que estaba pasando en la economía, pensó que tenía un poquito más de holgura para poder hacer estas políticas de mediano plazo y no tomar en cuenta mucho lo que estaba pasando en el corto. Hoy día, claramente, los datos de empleo, los datos de actividad, cómo se ha desacelerado y se contrajo la economía durante el primer semestre, indican de que se requería una acción mucho más fuerte, se requería entrar más rápido en todos los programas de probablemente de inversión pública, en vivienda, en obras públicas, acelerar mucho más el proceso de concesiones, cosa que todo eso hasta el día de hoy todavía va muy lento. Por lo tanto, la mayoría de las políticas han estado orientadas hacia el mediano plazo, hacia el año siguiente. Sí. Se está hablando de una reforma en mercado de capitales, lo cual es muy positivo, pero eso va a tener efecto hacia adelante. Se está hablando de hacer algunos cambios en el mercado laboral, lo cual es muy bueno, pero eso también tiene impacto en periodos hacia adelante. Pero en lo inmediato, en medidas durante el año 2026, en eso hemos estado bastante ausentes y yo creo que se está pagando un poco el precio de esa situación.
¿Es necesario hacer algunos cambios? ¿O se puede seguir por el mismo camino?
No, yo creo que el gobierno en esta segunda parte del año, que ya estamos bien entrados en la segunda parte, requiere tener medidas mucho más directas en todo lo que tiene que ver en materia de inversión pública. Si no nos hemos dado cuenta con los datos que hoy día existen, la inversión pública ha tenido un ajuste muy significativo. El gobierno ha hecho un ajuste de gasto público, no solamente en gasto corriente, sino que también en gasto en inversión.
¿Ha fallado en este rubro, en este capítulo de la inversión pública, el ministro de Hacienda, que es figura fundamental dentro de la estructura del gobierno?
Yo creo que hoy día, mirando lo que ha ocurrido, probablemente uno tendría que decir que sí. Yo diría de que el ministro lo ha hecho muy bien en todo lo que es en aspectos de mediano plazo, lo cual yo creo que es un elemento que realmente hay que felicitarlo. Pero yo diría que en lo de corto plazo, en el efecto, digamos, más directo de verlo durante el 2026, creo que ahí está en deuda. Y es un elemento que probablemente con los datos que hoy día estamos viendo en materia, sobre todo de actividad, en materia de empleo, es donde estamos viendo una situación que está en deuda. Ya el tema del mercado laboral es clave. Yo diría de que una tasa de desempleo del 9.5% es algo que no es aceptable. No solamente tenemos una emergencia en materia laboral, tenemos urgencia en el mercado laboral, y yo diría de que han estado más preocupados de emergencia que de urgencia. Yo creo que hay una diferencia importante en las palabras. El mercado laboral de alguna manera tuvo un deterioro muy rápido y muy profundo, y claramente es una situación que tendió a afectar la demanda interna, y eso se está notando un poco en un tercer trimestre, donde las expectativas, diríamos hasta hace un par de meses, que era un tercer trimestre que podría crecer en torno a un 2%, hoy día las expectativas es que este tercer trimestre va a crecer probablemente cercano al 0,5%, lo cual es un ajuste muy fuerte. Y una economía que te digo que el gobierno hace dos meses atrás pensaba que podía crecer 1,8 este año, y hoy día va a tener que ajustarse a números, yo diría que los más optimistas en torno al 1%, y probablemente lo más prudente sería un número algunas décimas por debajo todavía.
Preocupante aquello. También es preocupante para los bolsillos de los chilenos lo que va a pasar con el 18, donde siempre se hace un esfuerzo de consumo para pasarlo bien. Es tan chilena esta fiesta, el asado, qué sé yo. Yo creo que los presupuestos van a estar muy exiguos, escasos, aunque Cernac, y te quiero hacer aterrizar en esta, en este tema más doméstico, Patricio, Cernac hizo una canasta realmente hecha por un mago. En mi tiempo, cuando yo era chico, había un mago famoso de las historietas que era Mandrake. Yo creo que Mandrake, el mago, reapareció para hacer esta canasta que con carne, con chuletas, con asado, con chorizo, qué sé yo, con todo, vale 23,000 pesos. No sé de dónde, cómo la inventaron. Pero por lo menos, si vamos a hacer nada que comprar, a lo mejor podemos salvar este 18, Pato.
No, es bien difícil, porque yo diría de que lo que, una de las cosas que aumentó la inflación fuerte durante el mes de agosto fue el incremento en las carnes. Ya tuvo una incidencia bastante importante durante la inflación del mes de agosto, y eso un poco porque la carne que se vende durante el mes de septiembre se importa fundamentalmente en agosto. Ya, por lo tanto, es posible que haya algunas ofertas de precio, pero ciertamente yo diría de que va a ser un septiembre con precios que subieron relativamente fuerte. El tema del desempleo va a afectar, y probablemente yo diría que el chileno siempre de alguna manera hay que ver los aguinaldos que se entregan, ya que de alguna forma compensan, pero en términos generales donde se va a notar probablemente son en los viajes que acostumbran a hacer algunos chilenos, en salir del país o viajar a la costa, etcétera. Probablemente ahí se va a tener que ajustar, pero en términos generales los precios han subido, ya han bajado otros. Yo diría que los precios, por ejemplo, de la bebida alcohólica, eso no ha tenido un alza importante. El alza ha estado en los alimentos, ha estado en el combustible, ha estado en el transporte. Y bueno, habrá que ver cómo se organizan las familias, pero ciertamente no es un buen año, sobre todo por el tema, te repito, el tema del empleo. Yo creo que ese es el gran lastre que tiene la economía y el gran costo que tiene la economía durante este año 26.
Gentil, buenas tardes, Patricio Rojas, economista de Rojas y Asociado. Buen 18, a pesar de,
igual, Pedro,
a pesar de la inflación. Sí.
A pesar de la inflación, que esté muy bien.
Chao. Adiós, chao, gracias. Pato. Patricio Rojas haciendo un enfoque de lo que ha pasado con la inflación disparada en este mes de agosto, llegando al 0.6%. En el año llegamos al 3.6%, y las expectativas para tener un buen 18 de todas maneras. Hay que pasarlo bien, como sea y con lo que sea. La pasa bien siempre cuando hace televisión, nos transmite alegría, transmite esa cosa tan chilena de la frescura, siempre con humor muy blanco. Yo lo encuentro fantástico al huevo Fuensalida. Lo quiero mucho y me siento muy contento de que una institución como el Rey Huachaca lo haya coronado a él como el Rey Huachaca, que es como el representante de la chilenidad. Después de un año, ha habido tantas figuras, ahora se suma Daniel, y me imagino que debe estar muy contento porque llegas justo al 18 como el Rey Huachaca de todos los chilenos. Gusto saludarte, un abrazo, felicitaciones, Daniel.
¿Cómo estás, don Pedro? Muy buenas tardes, muchas gracias por el contacto, muchas gracias por eso de que me quiere mucho. Y también lo quiero mucho y lo admiro mucho, y usted sabe que se lo he dicho, y haber llegado a TVN, una de las cosas muy lindas fue y es toparnos algunas veces en el canal. Nada, don Pedro, contento por esto de ser Rey Huachaca. Siempre me explicaba por qué no estaba nominado, por qué no me nominaban. Bueno, y se dio este año, y la verdad que tenía pocas expectativas. Yo no pensé que iba a ganar. Tenía competidores buenos, colegas que son atractivos para la audiencia.
¿Quién eran los competidores, Daniel?
Bueno, estaba Otaquín, que es un influencer que es muy simpático, que él se hizo conocido yendo a algunos restaurantes y criticando restaurantes. Estaba Willy Sabor, estaba Pancho Melo y el José Antonio Neme. Entonces, eran competidores que cada uno tiene su público, que la gente los quiere, pero
dura la pero lista, contento, muy dura, difícil.
Sí, estaba durísimo porque, bueno, Otaquín es muy fuerte en las redes. Pancho Melo es un galán, Neme está en su mejor año, así que está difícil, pero contento con el resultado.
Y Daniel, haciendo una gran temporada también, no te tires para abajo, eres muy bueno.
Muchas gracias, don Pedro. No, estamos felices con lo que se ha hecho en el canal, en el Aracay, con el Mediodía, y nada, yo siempre me explicaba que quería ser nominado de alguna vez en Huachaca, porque me considero del pueblo. Yo, bueno, me crié en el barrio San Eugenio, allá cerca de usted debe conocer, por el estadio ferroviario.
Por supuesto.
Entonces,
barrio muy futbolero, además.
Muy futbolero, barrio Carlitos Caselli.
De Carlos Reynoso.
De Carlos Reynoso, del Bototrillesca. El barrio que dio harto futbolista. Entonces, bueno, siempre he sido ese barrio. Ahí es donde me crié, ahí es donde crecí. Ahí es donde tengo mi amigo, ahí es donde fui bombero. Entonces, siempre me considero de conocer mucho el Chile y mucho los barrios y mucho Santiago. Entonces me considera bien representativo de lo que significa la cultura huachaca.
Perfecto. Tienes una compañera ahí, se elige ahora una reina huachaca también.
Así es. Sí, bueno, la compañera era la Pamela Leiva,
¿sí?
Que fuimos los dos por TVN, y la Pamela Leiva también, pues ganó, así que hicimos una buena dupla, hicimos un doble campeonato y un doble triunfo con la Pamela Leiva, que además la quiero muchísimo y que también representa mucho lo que es una mujer chilena, una mujer de esfuerzo.
De barrio.
Lo que significa, de barrio, la Pamela es de Puente Alto, claro, mujer y hombres de barrio, y de que de alguna manera, bueno, uno ha salido adelante y se ha esforzado, ha trabajado para surgir de alguna manera.
Me gusta mucho esto que has hecho tú recién, de hablar de tu barrio, de reconocer de dónde viene. Aquí hay gente que le da un poco vergüenza. Yo alguna vez entrevisté a un cantante famoso que le daba vergüenza decir que era... De mi barrio, pues yo soy de San Diego con Avenida Mati y lo digo con orgullo.
Yo sé a quién se refiere, pero no vamos a dar el nombre porque me tocó, porque me pasó lo mismo de la calle Los Zapatos,
sí. De la calle Victoria,
claro, de la calle Los Zapatos. No, yo siempre en todos los programas digo de donde soy, del Club Hípico Santiago, del Parque O'Higgins, del Estadio El Ferro, que lamentablemente ya no existe el estadio, que es un barrio que es precioso, que es muy bonito. Bueno, yo me crié ahí en cerca de la población Yarur, donde hoy día está Machaza, donde está Televisión. Es un barrio muy, un casco antiguo de Santiago que es muy, muy bonito, y que al día de hoy, bueno, mis papás son de allá, porque antiguamente mi abuelo materno llegó a la central de leche que quedaba allá en ese barrio. Entonces ahí se quedó enganchada mi mamá, mi mamá ya vivió después toda la vida en ese barrio, y yo viví toda la vida hasta que me empezó a ir mejor, empecé a poder arrendar en otros lugares y salir de la casa de mis papás. Pero mis papás, hasta el día que murieron, vivieron allá.
Qué lindo eso. Reconocer las raíces a uno lo enaltece, no lo achica de ninguna manera.
Así es.
Lo otro es un arribismo sin sentido.
Sin sentido.
Uno puede haberse cambiado de barrio, pero el corazón sigue donde nació, donde se crió.
O sea, uno sigue reconociendo, don Pedro, las mismas esquinas, las mismas cunetas donde anduve en bicicleta, las mismas pichangas. Bueno, a mí me encanta mi barrio porque tengo amigos ahí, no sé, sigo yendo al mismo mote con Huesillo, en Mirador con Rondizoni, sigo yendo casi a los mismos lugares, entonces
conocen. Ese mote con Huesillo de Rondizoni en alguna oportunidad ganó el premio del mejor de Chile.
Al mejor de Chile, claro, que además creo que es de 1940, 40 y tanto.
Es histórico.
El típico, muy histórico en toda la esquina, una esquina del Club Hípico que es en Rondizón y con Avenida Mirador. Así que, y son, es tradicional de una misma familia que ha traspasado el negocio en diferentes generaciones.
Qué lindo.
Así que, no, muy bonito, muy contento. Y bueno, mis amigos bomberos son todos de allá. Yo estuve también en esa compañía de bomberos donde hoy voy seguido. Y al día de hoy la casa de mi papá se conserva igual y siempre estoy conectado con mi barrio.
¿Sigues en TVN para el 2027?
Estamos en conversaciones, pero sí, sigo en TVN, sí.
Qué bueno, eso
me... Sí. No, TVN ha sido mi casa, muy bonita, es un resurgimiento de mi carrera que ha estado espectacular, que está muy bonita, y me siento muy cómodo en TVN, con los trabajadores, con los ejecutivos, me han aceptado muy bien.
Un abrazo, pues, felicitaciones al Rey Huachaca, a Daniel Fuenzalida.
Gracias, don Pedro, un abrazo, muchas gracias.
No me diga más, don Pedro, porque me pone más ya, viejo, Pedro, me tení.
Ok, ya. Gracias.
Un abrazo.
Chao, gracias, un abrazo, lo quiero mucho, chao.
El rompecabezas con una nota con sentido humano para este gran animador de la televisión, que ha ganado grandes batallas en su vida y que ahora gana esta batalla del Rey Huachaca. Les paso otro gran dato porque conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo, entren a vicevida.cl. Con sentido social, investigación e innovación en la Autónoma, construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Antofagasta Minerals es el corazón del norte chileno que palpita, que late para todo el país. En Antofagasta Minerals los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pelambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. ¿Me sirvo un café Hausdrank? Claro que sí. En este alto que viene, me preparo un espresso Hausbrand, marca alemana para industria italiana. De allá viene el café con el que uno se prepara un gran espresso. Café Hausbrand. De Masled está en plena actualidad en materia de iluminación LED. Demasled es una empresa chilena que importa muchos productos de primera línea internacional. Demasled.cl, en la internet, Demasled.cl. En Avenida Mata 227, nuestro showroom, nuestra tienda para conocer y para aprender un poco de lo que es la iluminación LED. Son las 6 de la tarde con 25 minutos. Dicen que vuelve la lluvia, no puede ser. ¿Será verdad? En un minuto.
Hola, soy Cristina González y te quiero invitar a comenzar tu día con la Mañana de Agricultura, donde conversamos las noticias. Revisamos el minuto a minuto de las noticias más importantes de nuestro país y el mundo, con análisis, contexto y las voces clave de la actualidad.
La Mañana de Agricultura, con la periodista Cristina González. Todos los días a las 8 a.m. por Agricultura y Agricultura TV.
Último minuto.
Estamos con Tomás en el espacio Viva Atacama en San Pedro y tiene algo que contarnos.
Lo que pasa es que me contaron que con la alianza con Codelco, ahora SQM Litio es Novandino Litio. Esto significa que Chile seguirá liderando la transición energética mundial.
¿Y usted cómo lo supo?
Fácil, po. Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó Tomás. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
En Antofagasta Minerals, entendemos que crecer es atreverse a cambiar.
Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En septiembre, pagando con tus tarjetas del Chile, tienes la suerte de tener increíbles descuentos. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Belle Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, 40% en Jobby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks, McDonald's, pidiendo en Rappi y China Walk. Pagando con tus tarjetas del Chile. Condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser de Chile!
Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Arnaldo Zúñiga en línea, un hombre importante en meteorología. Claro que sí, porque hay anuncios y los anuncios hay que interpretarlos y tienen que interpretarlos los que saben, Arnaldo. Se habla de una vaguada en altura y una baja segregada. No lo tienes que explicar porque yo no lo entiendo bien. Esto podría provocar chubascos, nevadas y tormentas eléctricas durante los próximos días desde el norte hasta la zona centro-sur del país. ¿Es cierto esto o es un chascarro?
Bueno, hay que ver la fuente, Pedro. Buenas tardes.
Hola. Hola, Arnaldo.
Sí, bueno, la verdad es que estamos viviendo un año bastante particular, ¿cierto? Con este fenómeno del niño bastante intenso, en que se está prolongando este invierno igual, con estas perturbaciones que han llegado hasta el norte de Chile. Así que bueno, da para mucho el comentario, el tecnicismo. La verdad es que sí, estamos ante la presencia en estos momentos de una perturbación, una altura, una onda o una vaguada, que son bajas presiones, y que está agitando el aire, lo está inestabilizando, y por eso incluso hay algunas gotitas en Santiago en forma muy esporádica en algunos sectores, ¿ya? Eso es lo que está ocurriendo ahora, y también el norte de Chile, donde se han presentado en lo que es la cordillera de Antofagasta, Atacama, incluso algunos pulsos eléctricos asociados a la inestabilidad. Pero lo que viene es que seguimos bajo esa condición de estas visitas, de estas ondas o estas perturbaciones, por lo menos dentro de las próximas 48 a 72 horas. Por eso el pronóstico habla de que si bien mañana vamos a estar con cielo nublado y después variando a parcial, 17 grados solamente la máxima, el jueves y viernes sí tenemos probabilidad de algunos chubascos débiles en las tardes, sobre todo del jueves y del viernes. Estos chubascos van a ser un poquito más intensos lo que es el sector precordillerano. Si te lo Arnechea, la Reina Alta, San José de Maipo, ahí va a estar por lo menos un poquito más, entre comillas, intensa la precipitación dentro de lo débil que va a ser. Así que eso es lo que tenemos por lo menos dentro de la próxima, o sea, dentro de esta semana. Lo más importante, por lo menos acá en Santiago, Pedro, las mínimas, las máximas van a estar bajando, mañana es, 17 solamente, y el viernes el día más frío con 14 grados solamente de máxima.
Me llama la atención esto, porque uno sentía como un calorcito primaveral, como para encumbrar volantines, una tradición que ya no se ven los cielos llenos cargados de volantines como en mis tiempos, pero ahora cae el frío de nuevo. Tú me estás diciendo 14 grados para el viernes, Dios mío. Es cierto además que cerraron el paso de los Libertadores, esta ruta que une Chile con Argentina.
Mire, Pedro, generalmente cuando nosotros pronosticamos precipitaciones para la cordillera se toman una serie de medidas. Yo desconozco en este momento si lo cerraron o no, pero es muy probable que sí, porque una, que sabemos que la cordillera igual queda nieve, se está derritiendo porque ya la radiación está haciendo de la suya, pero con estos pronósticos de precipitaciones de nieve en cordillera, igual se cierra el paso, porque con un poco de viento igual se genera este viento blanco y empieza a tapar el camino. Si no es por la cantidad de nieve que va a caer, pero sí el viento genera mucha acumulación de nieve en los caminos, entonces es muy probable que esa sea la decisión que han tomado.
Para fiestas patrias hablar de lluvia es muy prematuro, creo que no se puede hacer un pronóstico serio con tanta anticipación, Arnaldo.
Sí, la verdad es que usted sabe que trabajamos hasta 5 o 7 días, podemos hacer una visión general, digamos, lo que ocurre, lo que se está modelando, lo que los modelos están indicando, por lo menos están señalando, ojo con la zona norte, hay algo que está aproximando hacia el norte de Chile, entre el 19 y el 20 de septiembre se está formando, por eso hay que estar evaluando. Sabemos que en el norte con un poquito de llovizna ya queda un poquito de afectación, y por lo menos lo que se ve al momento, si es a nivel general, Pedro, si esto no cambia, se ven buenas condiciones para fiestas patrias.
¿Incluso para el sur está todo bien por el momento?
En el sur, de Chiloé al sur, es probable que tengamos precipitaciones, pero ellos están acostumbrados a fiestas patrias.
Sí, sí.
Pero de los lagos al norte, por lo menos hay una pequeña dorsal o cuña de altas presiones que generalmente eso nos trae, si bien a lo mejor cielo nublado, pero buen tiempo.
Es fundamental para las fondas, para que la gente pueda salir, para ir a la playa, al campo, para que se mueva la industria del turismo. Todo esto es bien, y todavía hay nieve, así que se puede ir a la nieve todavía, porque la temporada de esquí continúa.
Sí, continúa, Pedro, porque las temperaturas siguen bajas en la cordillera. Ya no tenemos un evento cálido importante. El hecho de que nos estén visitando estas perturbaciones o estas vaguadas, ¿cierto?, que son estos bajos sistemas de bajas presiones, vienen con aire más frío, entonces la isoterma cero se mantiene más baja, y eso contribuye a que la nieve permanezca un poquito más en el tiempo, pese a que puede estar despejado con frío, pero la radiación igual empieza a derretir la nieve.
¿Alguna otra novedad de la cual podríamos conversar, o tenemos un panorama ya? Se habla de 10 milímetros en Coquimbo para los próximos días. ¿Puede ser o no?
Es bastante difícil, Pedro. Sí. La verdad es que, claro, la condición va de sur a norte. La pasada por acá va a ser débil. No deberíamos superar los 2 a 3 milímetros. Entonces, esto llega muy debilitado también al norte. Así que por el momento, no podrían ser 10 milímetros. Puede que caigan 5 centímetros en cordillera de nieve, pero en Coquimbo no.
A propósito del agua caída. Tengo entendido que estamos más o menos en empate con un año normal. Esa es la línea que se está dando hacia final de agosto, comienzo de septiembre.
Sí, la verdad es que estamos con un 7,8% de déficit acá en Santiago.
Igual es harto, ¿eh?
Sí, pero como veníamos acostumbrados anteriormente, sí, muy bueno.
Sí.
Bueno, La Serena cayó la precipitación prácticamente en 6 días, lo que cae más en 10 años, así que están con casi un 200% de superávit. Pero la verdad es que si bien estamos bajo en gran parte del país, pero son valores menores, ¿ya? Por ejemplo, en Curicó estamos con un 1% de déficit de agua.
O sea, ese es un empate.
Claro, correcto. Solamente en lo que hay Aysén, porque como los anticiclones se han posicionado ahí, han obligado a los frentes a cruzar más al norte, ha llovido menos, por lo menos en la región de Aysén. Por eso están con un 28-29% bajo el año normal. Pero es producto de que se afecte ese sector para beneficiar otro.
Por Dios, qué mañoso está el niño este, ¿eh?
Sí. Es un niño muy, muy mañoso, Pedro, porque... Y eso es un verdadero desafío para los pronósticos, porque como un evento realmente nuevo, porque es muy fuerte, la verdad es que hay condiciones que es muy probable que escapen, digamos, la modelación y nos encontremos con alguna sorpresa. Entonces, para nosotros también es un tremendo desafío enfrentar este niño tan intenso que igual afecta este lado del hemisferio.
Arnaldo, un agrado conversar contigo y éxito en todo el trabajo que se viene para este mes de septiembre.
Perfecto, Pedro. Bueno, un gustazo saludarlo y nos estamos comunicando más adelante. Estamos
por supuesto, siempre hay noticias que masticar. Gracias.
Ya, pues, que estén muy bien. Chao, chao.
Con Pancho Sagredo ayer hablábamos, a ver si nos conectamos también con el... ¿Cómo te ha ido, Hugo, con... estamos con Pancho Sagredo. Ayer hablamos mucho de Pellegrini, de los notables rendimientos que tiene y la falta de reconocimiento en general en muchos ámbitos. Otro gran gol, no golpe, gol de Pellegrini, fue a Francia, le ganó al subcampeón del fútbol francés en un partidón, ganó 3-2, parte la Champions ganando de visita. ¿Qué más se puede pedir, don Pancho, para convencer a tanta gente anti-pellegrinista aquí en nuestro país?
Hola Pedro, ¿cómo estás? Excelente comienzo efectivamente para el Betis, que jugaba este primer partido de la fase de grupos de la Champions, no jugaba Champions hace 25 años, y ante un rival, obviamente fuerte, local, subcampeón del fútbol francés, pero uno de los rivales donde uno piensa que puede rescatar algo en calidad de visitante. Uno no le va a pedir al Betis, lo puede hacer, pero no le va a pedir que vaya a buscar puntos, no sé, a Múnich, incluso a Dortmund frente al Borussia. Lo que caiga ahí va a ser muy bueno. Pero hoy, Pellegrini yo creo que sabía esta, que tenía la opción de rescatar algo y lo termina ganando 3-2, lo da vuelta, fue perdiendo dos veces, empató en el segundo tiempo antes de los 15 y después lo terminó ganando 3-2 y bueno, un golpe de autoridad, suma 3 puntos que son muy importantes. Sacando cuentas, Pedro, en la mañana con Caamaño, que bueno para estas cosas, me decía, mira, con 11 puntos se mete en la fase de playoff. Ya tiene 3.
Con 11. Así que auspicioso el comienzo, porque ganar de visita siempre es muy importante y muy bueno.
Lo que pasa es que él va a terminar las últimas dos fechas con el Arsenal en Sevilla y la siguiente el Bayern en Múnich. Entonces, uno tiene que aspirar a que llegue con 11 antes de esos últimos dos partidos.
Sí, va a llegar. Y a lo mejor a Arsenal le puede hacer una boletita ahí en casa, pues sí.
Ojalá, pues sí, por eso. Sí, puede ganar, perder en cualquier parte, en todos lados y contra cualquier rival. Pero uno piensa que ojalá no tenga la obligación frente a dos potencias. Si el Arsenal es el campeón del fútbol inglés, finalista de la Champions, líder del fútbol inglés ahora, entonces debería uno pensar que el Arsenal puede ganar ese partido. Pero, o sea, en las cuentas del Arsenal, el Arsenal dice, ah, ya mira, nos toca jugar de visita en Sevilla, podemos ir a ganar allá.
Y juega bien este Betis, fíjate, esa es una de las cosas que me llama la atención. Cuando tiene que asociarse tocando para llegar al arco rival, lo hace bien. Cuando tiene que contragolpear, hoy de contragolpe en el final, cuando se vio presionado frente a un Lille que tenía un hombre menos y el Lille buscó y de contra tuvo un par de oportunidades para haber alargado más el marcador. Conoce distintas variantes, no es un equipo monotemático y no es un equipo amarrete, porque hay algunos que dicen, ah, defensivo, para nada. Es un equipo que sabe manejar alternativas.
Totalmente, y además tiene jugadores, no le sobra nada, pero para el juego en velocidad, los espacios, tiene a Anthony, el brasileño seleccionado, y para la elaboración tiene a Isco, y como émbolo del ex Real Madrid, que casi no jugó la temporada pasada por lesión, y que este año ojalá sea importante en esta Champions. Así que, excelente inicio.
¿Cómo dijiste tú? ¿Cómo dijiste a Isco?
Isco, Francisco. Gracias. Francisco Isco. ¿Por qué?
No, es que me pareció divertido que hayas dicho Isco. Suena bien, suena bonito.
No, Isco, Francisco, de ahí viene el apodo, Isco.
Sí.
No me agarréis para el chavo, vos, Pedro.
Pero sí, es verdad.
Pero sí dije Isco, güey.
No. Por eso me hago risa y que yo, ¿de dónde sacó?
Este no, viene de, viene de Francisco Isco.
No nos pongamos a pelear por una melodía, es más que todo una cosa divertida.
A propósito de Isco, ¿cómo te gusta a ti? Isco. Que jugó en el Madrid, bueno, debutó el Madrid de Mourinho en la Champions, y sin jugar bien, pero con contundencia, le ganó 2-1 al Inter de Milán, así que parte con el pie derecho el portugués en esta nueva aventura en Champions, en este equipo millonario, con goles de Mbappé, de Valverde, y con la idea de reverdecer su carrera, que venía bien a la baja.
Así, ¿hay algún otro resultado que te llama la atención en esta primera jornada de Champions, Pancho?
Hubo resultados importantes. El AEK le ganó 1-0 al LASK, el Brujas cayó de local con el Aston Villa 3-2, el Borussia Dortmund le ganó 3-2 al Villarreal, bueno, la victoria del Betis, el City ganó 2-0 en Portugal, le ganó 2-0 al Porto, el equipo de Maresca, con goles, ¿quién crees tú? De Haaland, doblete de Haaland, y lo dicho, el Real Madrid, que le ganó 2-1 al Inter. Y mañana hay buenos partidos también, porque por ejemplo va a estar jugando el Barcelona contra el Feyenoord, el Liverpool contra el Atlético de Madrid y el Napoli contra el Arsenal, lo más destacado de la jornada de mañana.
Oye, Pancho, no puede pasar inadvertido, tenemos que dedicarle un par de minutos a la visita de un hombre que es muy renuente para viajar, y sobre todo en avión, como Mirko Josic, el gran campeón de la Libertadores con Colo Colo, ha venido a nuestro país para celebrar junto a un club que él quiere mucho. Estamos hablando de Colo Colo y de Mirko Josic, gran técnico.
Totalmente, campeón juvenil con Yugoslavia en el Mundial de Chile 87. Ahí Colo Colo lo trajo para hacerse cargo de las series juveniles, después se hizo cargo del equipo grande, fue campeón de la Libertadores, o sea, un hito, ningún otro equipo, ningún otro técnico que ha trabajado en Chile ha logrado eso con un cuadro chileno, y yo creo que tuvimos mala suerte ahí, porque Josic podría haber sido algo parecido a lo que fue Bielsa 20 años después, cuando agarra la selección chilena, la unidad técnica nacional, con Ignacio Prieto trabajando, pero ahí Josic tenía el corazón destruido con la guerra en los Balcanes, con la guerra en su Croacia, y, claro, y bueno, él termina renunciando rápido y se va a Croacia de vuelta, con ese conflicto fraticida, que después de la muerte de Tito, ¿cierto?, se divide toda esa gran región eslava, Yugoslavia significa el lado del sur, y aparecen los conflictos, y hay un par de documentales, Pedro, de los seleccionados yugoslavos de básquetbol, que era un equipo muy potente.
Hay una historia preciosa entre dos amigos distantes, que es Petrovic y...
Sí, y Vladic, puede ser, no me acuerdo bien, pero jugar en la NBA, tipos que eran hermanos, y bueno, por la guerra se dividen, y fue terrible, y eso nos privó a nosotros de haber tenido un Josic encabezando un proceso importante en Chile, pero bueno, vuelve.
Él hizo una revolución en Colo Colo, sin lugar a dudas, una parte que modernizó el fútbol chileno.
Bueno, y se ha contado mucho hoy el Pato, que está con nosotros y que fue parte de ese equipo, contaba que en los primeros meses le querían pegar, literalmente. O sea, Raúl Ormeño quería ir a la habitación a pegarle. No lo soportaban. Ellos venían de la mano de Salah, que era un técnico muy cercano, un verdadero padre, los jugadores, los educaba. Y llega este tipo que era frío, que era eslavo, tenía la idiosincrasia del técnico europeo, y les costó mucho, pero bueno,
hablaba poco español, además
se le entendía poco, además, pero ahí fueron teniendo empatía desde ambas partes, aprendiendo a quererse, a respetarse, y terminaron haciendo algo maravilloso, como fue ganar una Copa Libertadores.
Oye, se van enlazando temas que a uno le llaman la atención. Me acabas de decir que Ormeño quería ir a pegarle a Josic, y Claudio Bravo acaba de declarar en estos días, ayer o antes de ayer, que si no hubiese sido por el profe Bonini, le pegaban a Bielsa.
Puede ser, sí, por eso. Ahora, lo de Josic era diferente a lo de Bielsa, porque Josic era duro, Josic era complejo, pero Josic era un buen tipo, era un gallo afable en el día a día. Lo que pasa es que tenía un estilo de liderazgo de un camarín muy diferente al que existía en Chile, y ni hablar con Arturo Salá, que todo el mundo ha dicho que siempre era como un padre para los jugadores.
Claro, otro estilo.
En el caso de Bielsa ya un tema más, más,
Bielsa, el loco Bielsa, pues. Bielsa no comía con los jugadores, Bielsa casi no conversaba, tenía estos arrebatos de repente extraños, pero bueno, también se terminó consolidando con esa selección. ¿Por qué? Porque su trabajo, su competencia, su profesionalismo termina convenciendo a los jugadores. El jugador te tasa muy rápido a los técnicos, Pedro, siempre dicen. Y alguna vez, volviendo a Pellegrini, y esto lo podemos llevar a Josic y lo podemos llevar a Bielsa, entrevisté a Xavi Alonso, y hoy día técnico en... ¿Dónde está Xavi Alonso? En Inglaterra, parece. Y que lo tuvo Pellegrini, y él me dijo la siguiente frase: mira, Pellegrini es esos técnicos que termina la charla técnica, se produce ese silencio, y cuando sale del camarín queda una estela. Hay entrenadores que hablan, se dan vuelta, salen del camarín y se pone la música de inmediato. No quedó nada. Entonces,
¿cómo, hará alguna arenga Pellegrini en algún momento? Tú hablaste de la charla técnica y me parece muy correcto poner este calificativo al final de la charla técnica. Manuel tendrá, porque uno lo ve, tú lo conoces más que yo, no sé. Es un tipo siempre sí, pero, educado, frío, distante, día, no sé cómo será en el camarín.
Hoy día que están las cámaras en todos lados, uno ve, el Pellegrini se calienta al borde de la cancha. Me acuerdo, para ese libro, hablé con jugadores chilenos que lo tuvieron en la primera etapa, y que él siempre hablaba de apretar clavija, de que había momentos que el equipo, el jugador, tenía que apretar clavijas, tenía que dar un poco más, tenía que afirmar, asumir la responsabilidad. Es un tipo que, además, Pedro, esto sirve también, un tipo grande físicamente, alto, habla muy bien. Entonces, no me lo imagino así como gritando, como un... Pero por ejemplo, hay muchos mitos con esto. Se decía que Nelson Acosta hacía grandes arengas, para nada. Él no era un tipo que andaba gritando, era más bien querendón, apelaba a la humanidad del jugador, a las emociones. Entonces, ahí cada uno con su estilo, pero claro. Pero yo creo que Pellegrini es menos ordenado y cuadrado adentro del camarín que lo que uno se imagina.
Yo no sé si te lo conté, pero para el Mundial del 2006 viajé de Buenos Aires a Múnich en un vuelo en el que compartí con el Flaco Menotti, y nos sentamos un rato largo a conversar, y él me dijo que así textual lo puedo certificar absolutamente, que él en los últimos 20 años había conocido a dos personas decentes en el fútbol argentino, Bielsa y Pellegrini. Mira qué curioso resulta esto a propósito de todo lo que hemos conversado, sin pensar que íbamos a desembocar en esta frase final del gran César Luis Menotti.
Exacto, y uno podrá estar de acuerdo no en algunas cosas de Pellegrini, insisto, te caerá bien, claro, o mal, te gustará cómo juega en tu equipo, pero uno puede no decir que es un tipo decente. Yo creo que sí, y además competente, y además competitivo, y con una carrera extraordinaria. Pero otro día podemos hablar de esto, y esto es súper impopular, yo lo escribo en el libro, hablé de este tema con él. A Pellegrini le hizo mucho daño el fenómeno Bombalé.
Exacto.
Porque Bombalé le dio como caja siempre, y lo ninguneó siempre, y bueno, el piloto Lufthansa, el Pele, jamás le perdonó en el fondo que no fuera campeón con la Católica, lo ridiculizó, etcétera. Al final Pellegrini se terminó imponiendo y no trabajó nunca en Chile, pero yo soy un admirador de lo que significó Bombalé en los medios de comunicación, en su estilo, soy un admirador de la capacidad de comunicación que él tenía, su conocimiento técnico, su capacidad para analizar el juego, el sentido del humor que tenía. Pero, y que esto no se puede decir, porque me acuerdo cuando murió Bombalé, yo estaba en el Mega y lo dije al aire ese día, y el comentarista deportivo que estaba ahí casi que yo estaba haciendo un sacrilegio. Bombalé le hizo mucho daño a mucha gente, ¿ya? Entonces, uno cuya imagen yo creo que tiene influencia en por qué mucha gente en Chile no lo quiere fue el Bomba, que le daba como caja, que era un inútil, que era un piloto de Lufthansa, que si no era rubio y de ojos azules nunca hubiera trabajado, bueno. Parece que en esa se equivocó el Bomba.
Qué entretenido hacer estos análisis que van un poco más allá del 4-3-3 o del 3-5-2, no, qué sé yo,
Pancho. No, para la tele donde hay 18 futbolistas trabajando. Nosotros hablamos un poquito más, pues. ¿Te parece, no? Me he pesado yo contigo porque tú eres mucho más correcto que yo y yo te meto en esta...
No, pero está verdad, bien. Yo a mí me gusta acá, la franqueza. Pero,
exacto, sí.
Pero
hablar un poquito más allá si la pelota entró o no entró.
Yo no pedí la música, pero te la ponen. Hasta mañana, querido Pancho.
Un abrazo.
Chao, chao. Bien. Felices con el triunfo del Betis hoy en Casa del Lille por 3-2. Partidón en el comienzo de la Champions. Pausa, ya.
¡Aro! Septiembre comienza entre brasas, grandes vinos y cocina chilena en Sheraton Santiago. Llega a Chile Te Quiero Comer y Beber, una experiencia gastronómica imperdible. 12 chefs invitados, 6 estaciones en vivo, grandes vinos y coctelería de autor, parrillas, fuego y música en vivo. Jueves 3 de septiembre en el Bohío. Reservas en panoramas@sheraton-medio-ssl.cl. Sheraton Santiago. Está bueno el Sheraton.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica a Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ediciones inolvidables, una tradición que pone a Chile en los ojos del mundo. Del 10 al 13 de septiembre, COPEC te invita a vivir el WRC Rally Chile Bio Bio con los mejores pilotos del mundo desafiando los caminos de la región del Bio Bio. Además, vibra con el campeonato junior del WRC. El jueves 10 de septiembre, no te pierdas la espectacular largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción y una fiesta inolvidable con música en vivo, firma de autógrafos y muchas sorpresas más. No te pierdas el WRC Rally Chile Bio Bio 2026.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
En Demasled, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demasled, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
con
así
sentido
la dificultad
social,
de
investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Médicos titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto podría significar
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Hola, somos Ignacio Briones y Gonzalo Blumel y te invitamos a conectarte a La Hora Liberal.
Un espacio para analizar los principales temas de la agenda política y social de Chile y el mundo.
Junto a interesantes invitados que están generando impacto en nuestro país.
La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones. Todos los domingos a las 8 de la mañana y en la tarde a las 20 horas por Agricultura. Nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
4 minutos para las 7 de la tarde, llegó la hora. Claro que sí, es el próximo encuentro de agricultura con ustedes, con nosotros, con nuestros auditores. Seguimos entonces con el rompecabezas mañana a las 6. Gracias por estar ahí. Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Vice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demasled. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl. Presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.